Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Hoy vamos a estar hablando de lo que fue la matanza de Ezeiza. Y bueno, por ende vamos a estar hablando de uno de los temas más apasionantes de la historia universal, que es el peronismo. Un poco arbitrario fue lo que dije, ¿no? Pero subjetivo y arbitrario, ¿no? Pero sí, realmente uno de los temas más apasionantes que existen. Y bueno, y hoy como ya habíamos estado hablando aquella vez, cuando hablamos del tiroteo, la masacre que se sucedió en la pizzería La Real de Avellaneda entre el grupo de sindicalistas bandoristas y obreros de la resistencia peronista, la columna de hoy también invita, por supuesto, a que cada uno trate de reflexionar, de sacar sus conclusiones, porque realmente es un tema que, digo, vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y que tiene además una discusión infinita, ¿no?
Viene a continuar un poco, ¿no? El tema este del enfrentamiento que se había dado La Real.
Exactamente, viene a continuar porque nosotros habíamos hablado en aquella columna, digo, de que a partir del mismo proceso de la resistencia, después de la caída de Perón en el 55, por un lado, desde el mismo proceso habían surgido para mediados de la década del 60 un grupo de sindicalistas afines a negociar con los patrones, afines a negociar con los gobiernos de turno, también buscando posicionarse como los sucesores de Perón. Recordemos que Vandor fue uno de los que con más fuerza intentó hacer el neoperonismo, el peronismo sin Perón, y en ese sentido trató de articular una fuerza propia. Y bueno, por supuesto, frente a eso Perón le bajó el dedo y si no me equivoco, en el 69 lo asesinan. Lo asesinan de varios balazos, un comando que después formaría Descamisados. Bueno, y en ese sentido, bueno, del otro lado han quedado los obreros de la resistencia con una perspectiva un poco más cercana a la de John William Cook, lo que vendría a representar una especie de tendencia de izquierda dentro del peronismo. Bueno, por ahí, para empezar por el principio, algo muy básico que todo el mundo que escucha seguramente lo sabe, que es que desde el comienzo, desde el peronismo, se pudo articular distintos sectores. Fue un movimiento que pudo acumular sectores tanto de la derecha más cruenta hasta sectores de izquierda muy radicalizados, de socialistas, comunistas, sindicalistas, revolucionarios, anarquistas. Por el otro lado, los distintos sectores de las oligarquías, de sectores industriales, el ejército, en un principio la iglesia. Logró acumular todo eso y frente a esa gran plataforma de consenso es que pudo erigirse Perón como el gran líder de la Argentina. Posterior al 55, Perón se exilia hasta la instantánea que vamos a ver hoy. En ese periodo de exilio, bueno, un poco se crea el mito de Perón, ¿no? Sus enemigos se encargan de crear de Perón una figura extremadamente más positiva, digamos, que lo que realmente era Perón. En ese sentido, Perón siempre explicó muy bien el peronismo diciendo que no es que él haya sido bueno, sino que los que vinieron después fueron peores. En el sentido de que después de Perón se suceden distintas dictaduras militares o gobiernos democráticos, pero en realidad con el peronismo conscripto es el preso, proscripto. Y bueno, se suceden estos distintos gobiernos, pero ya tratando de retroceder en todo el sesgo industrializador y más o menos inclusivo, digamos, en retroceder en los aciertos del peronismo en lugar de en sus errores, ¿no? En estos 18 años de exilio se suceden obviamente distintas disputas intestinas intestinas dentro del sector del peronismo.
Por ejemplo.
Y por ejemplo lo que contábamos la otra vez, ¿no? Entre Vandor o distintos sectores, incluso dentro de lo que era la rama sindical del peronismo. Digamos, la rama sindical del peronismo es, digamos, para que se entienda, es como la línea histórica del peronismo, ¿no? Los peronistas ortodoxos, así es que existe una ortodoxia peronista, ¿no? Los cercanos al viejo gobierno de Perón, y en ese sentido eran lo que Perón necesitaba que fueran, es decir, sindicalistas con los cuales se pueda negociar, digamos, sin necesidad de negociar con toda la clase trabajadora, y en ese sentido funcionaba como un dique de contención para las aspiraciones combativas de la clase trabajadora.
Como para ubicarnos, ¿cuáles han sido los referentes de esta rama sindicalista?
Y esta rama sindicalista, y el máximo exponente fue Bandor, después Rucci, ¿no? Por Rucci, que llegó a ser secretario privado de Perón. Y bueno, y yo por ahí un poco más, tratando de encauzarnos un poco más en la instantánea de hoy, podemos decir que en lo que sucede el 20 de junio de 1973 es el retorno definitivo de Perón a la Argentina, después de 18 años de exilio, después de que se tejieran miles de teorías acerca de su regreso, de cómo era Perón, de que esto, que el otro. Ya para este momento las cosas estaban bastante cambiadas. Cuando se fue en el 55, ya había una avanzada de distintos sectores de izquierda, incluso organizaciones armadas, que ya después de lo que fue la Revolución Cubana en el 59, ya venían acrecentando y sumando consenso y sumando y creciendo. Y en ese sentido, Perón, desde España, se comienza a alinear un poco, al menos discursivamente, con esta izquierda dentro del peronismo. A su vez también, por supuesto, articula con la derecha dentro del peronismo, ¿no? Es muy recordada anécdotas como que cuentan personas muy cercanas a Perón, como Jorge Antonio, por ejemplo, que Perón se sentaba con Doy, y uno le decía, bueno, vos vas a ser mi dirigente de derecha, vos vas a ser mi dirigente de izquierda. No, de hecho, eso realmente pasó con Bandor y no recuerdo si Raimundo Ongar o quién, pero suelen existir ese tipo de anécdotas. Bueno, ya en Ezeiza, después de toda esta cuestión de que Perón modifica su discurso, lo vuelve un poco más socialista, ¿no? Un poco más revolucionario, habla de patria socialista, que la violencia en manos de los pueblos no es violencia, sino es justicia, poniéndose del lado, cargándose a la juventud de izquierda, que en ese momento estaba organizada en distintas organizaciones, como la Juventud Peronista, Montoneros, Descamisados, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Armadas Revolucionarias, etcétera. Y después, bueno, obviamente estaba el ala no peronista, digamos, donde estaban principalmente el Ejército Revolucionario del Pueblo como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Bueno, finalmente el 25 de mayo de 1973 asume Héctor J. Cámpora la presidencia. Había ganado las elecciones con el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación. Porque bueno, Perón estaba prohibido que la participación de Perón en las elecciones. Así finaliza la dictadura de Lanusse, el último de los dictadores de la llamada Revolución Argentina, que comenzó con Onganía. Hasta los militares usaban esta palabra, ¿no? Finalmente asume Cámpora, en ese sentido representa como el punto de auge de lo que fueron las organizaciones de izquierda. Incluso muchas personas cercanas a Montoneros acceden a ser diputados. Hay, creo que, 6 diputados de Montoneros. Por otro lado, distintos sectores afines también son intendentes, etcétera. Bueno, finalmente, después del 20 de junio de 1973, se produce el retorno definitivo de Perón.